Este episodio es auspiciado por Success Clothing, que es una marca puertorriqueña. Es un detalle súper importante. De gorras triunfosas. Ellos tienen gorras regulares, tienen snapbacks para si tienes la cabeza bien grande o la cabeza bien finita, vas a triunfar con Success Clothing. También tienen gorras cinco paneles. Todas están dementes, todas son bien nítidas y te van a hacer lucir como el triunfador o triunfadora que debes ser. Apoya este podcast consiguiendo tu gorra Success a través de brandsofpuertorico.com/masacote. brandsofpuertorico.com/masacote. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 29 de Masacote, que quizás ustedes no se han enterado de esto, pero salimos en la portada de la revista Best Podcast in the World. Eso es algo bien, ¿sabes?, brutal en el mundo de los podcasts. Y pues aunque eso pues no es una sorpresa para mí, porque Masacote ya lleva sobre 3 décadas siendo el mejor podcast del universo, me alegra haber salido en la portada. Salí bien lindo, me photoshopearon los ojos verde, me pusieron trencitas ahí bien lindo. En el episodio de esta semana tenemos de invitado al gran Mofongo, o Luis de la Rosa, como lo conocen en su casa. Mofongo es el cantante de la orquesta El Macabeo y es alguien a quien quiero entrevistar hace tiempo, primeramente porque soy bien fanático de Macabeo y pienso que soy fan de él. O sea, me encanta la voz de él. Segundo, porque sí, siento que es un tipo bien gracioso y hay evidencia de esto en la conversación que tuvimos. Es más, usualmente yo no incluyo en la versión que yo termino lanzando de estas conversaciones, yo saco como una especie de calentamiento que yo hago con mi invitado, que suelo hablar mierda, cosas que no tienen mucho que ver con el tema que quiero cubrir con ellos, y después es para calentar. Y en el caso de Mofongo, nos fuimos bastante hardcore y lo incluyo. Es más, al principio voy a salir hablando mierda y un par de disparates de Guns N' Roses para demostrar lo poco que yo sé de la música, pero lo incluí todo. Me pueden tripear en confianza, no me importa. Eso sí, disculpa a alguien si lo ofendemos, porque tocamos como unos temas medio delicados, así que sorry de antemano. Yo me recuerdo de la primera vez que escuché a la Orquesta El Macabeo y esta fue la canción que me introdujo al corillo chequense. La historia de ellos está bien nítida porque realmente nació de un experimento que nadie nunca se hubiese imaginado que iba a dar resultado. Hablamos de todo ese viaje, de su formación, de su otra experiencia en otras bandas y por supuesto del mantra que tiene Macabeo, del mantra que siempre lo sigue: somos rockeros con Guille de Salsero. Antes de comenzar, quiero recordarles que la mejor manera de escuchar este y cualquier otro podcast es bajando una aplicación como Stitcher o Podcasts, que es la oficial de iTunes. La bajan, se suscriben a Masacote y les van a crecer las partes privadas. Suscríbanse a Masacote. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Mofongo. Cuando ellos vinieron, yo sé que Guns N' Roses ha venido 2 veces, yo vine la primera. Fue la primera vez que yo había ido al Choliseo y fue todavía el mejor concierto, el mejor espectáculo musical que yo he visto en mi vida.
Es que son bandas que tenían un andamiaje cabrón porque eran muchos chavos, hacían muchos chavos, sí. Eso se perdió. O sea, sí. Vendían muchos discos, vendían muchas camisetas, vendían
hay fuego en el espectáculo.
Pero ya eso, me imagino que con el asunto mismo de la internet y de que todo es tan accesible y tú no tienes que gastar un bellón para escuchar, exacto, música, se ha perdido el interés por tener la camiseta de la banda que te gusta, claro, claro. Tú sabes.
El cabrón tuvo como 6 cambios de vestuario.
Pues claro, Axl Rose es una diva, cabrón.
Salía el piano, salía de como de una parte de abajo del escenario.
Para tocar la peor canción de la historia, que es November Rain. Puñeta.
10 minutos de calzacho, en verdad a mí me encanta esa canción.
Pues claro, es un guilty pleasure, ajá, pero puedes cantar que es una mierda comparado con todo lo que habían hecho.
Es que yo creo que ellos fueron, pegaron en los 90, ¿verdad? Pero en los 80...
Un poquito antes.
Tenía
Appetite for Destruction es como del 88, okay. 87, 88.
Porque todavía estaba el hair... Hair metal.
El glam rock.
Sí. Hair bands, eso es como un teatro.
Era eso mismo. Poison, Motley Crue, Guns N' Roses, Warren. Eran bandas de... Era lo mismo.
Vamos a pintarnos.
Si te fijas, es lo mismo que hay ahora con los boy bands. Lo que pasa es que ya los chamaquitos no se pintan ni se ponen el pelo largo. Pero tenían el mismo nivel de fama.
Pero los DJs... Maldita sea los cabrones DJs. Cobran con cojones y están solos.
Diablo. A mí me da como una hervedera cabrona cada vez que sale el 10 top DJs de Mixed Magazine. Exacto. Que el que más chavos hace como, qué sé yo,
30 millones.
Millones de pesos al año.
El otro día lo estaba viendo. Creo que el primero es Calvin Harris con 40 millones al año.
Cómodo.
Ahora, ese espectáculo lo han llevado más allá que estar en la computadora, que tocar el tocadisco. Ahora hay un DJ que tira bizcocho. Que tiene bizcocho. Inflable y se trepa en el inflable y hace crowd surf encima del...
Qué bonito. Yo me acuerdo que yo...
Se ponen máscaras de robots.
Ah, bueno, pero como para el 2000, Rabbit in the Moon, la primera vez que yo vi a esa gente fue un show cabrón que se pasaban como una...
Sierra por la careta.
Y
botaba chispa.
Eso estaba bien cabrón, además de que yo estaba volando en canto. Como
eso está bien cabrón por las drogas que nos metíamos. Un
par de cosas bien nítidas y de seguro me meé encima en algún...
Pues vámonos a un viaje de tu niñez. Ajá. Que ya me dijiste, sé que tu papá coleccionaba discos y tú conoces de música clásica y todo esto.
Bueno, tanto como conocer...
¿La escuchaste?
La escuché.
En una época de tu vida, obligado por tu papá.
Obligado.
Empezaste a escuchar rock de chamaquito con Guns N' Roses. Y rápido tú dijiste, diablo, esa es la música más cabrona del mundo, quiero hacer esto.
Pues hermano, eso fue con teenager... Y la verdad que cuando uno es teenager uno no sabe qué carajo uno quiere hacer con el resto de su vida. Yo todavía no, no sé sabemos qué carajo yo quiero hacer. Ajá. Pero sí, es como que me gusta y todavía escucho y yo soy rockero, esa es la verdad. Pero no sabía que eso era lo único que iba a escuchar o que eso era lo más que me iba a gustar. Y la verdad que a pesar de yo tener cassettes de rock o lo que fuera... Yo compré el primer disco de Sin Mix a Lot en cassette.
Claro, claro. Yo tuve Criss Cross.
Tuve Criss Cross, tuve Cypress Hill. O sea, yo pasé por todo eso.
Ok. Pues, ¿estás escuchando de todo en tu vida? Rap, hip hop, rock. ¿Y tú, cuándo fue que tú tuviste ese momento que dijiste, ay, para el carajo, yo voy a cantar o voy a hacer una banda?
Hermano, cuando nos mudamos para San Juan, porque...
¿A dónde tú eres?
Mi pai es de Vega Baja, mi mai es de Gurabo. Nosotros vivimos, cuando chamaquito yo viví en Vega Baja, en la playa de Vega Baja. Así que además de escuchar rock y rap, tenía una tablet surfing que nunca aprendí a surfear.
Okay, okay.
Pero tenía mi tablet surfing en el cuarto. Okay. Y usaba chancleta flojo y teba y toda esa pendeja. Nos mudamos para San Juan para el 95, para cuando entré a la universidad, a la UPR, y ahí descubrí esta otra escena de música que no era comercial, que te podías meter hasta el dedo, nadie iba a pasar el juicio.
¿Cómo descubriste esa escena? ¿Qué era esa escena?
La escena de punk rock, mano. La escena de punk y de hardcore. Mucha de la gente que iba a los shows eran estudiantes de la UPR. La verdad es que pues no es nada personal, pero era escoger entre Fiel a la Vega o una banda de nítida que a mí me gustara, y pues
te fuiste con la banda nítida que a ti te gustaba.
Con la banda nítida que me gustaba.
Entonces tú empiezas, descubres esto cuando vienes para la Yupi, estás pasando la cabrón, ¿y cuándo fue tu primera banda? ¿O quién, cómo se formó?
Pues antes de tener banda me cogí un vicio de droga bien cabrón.
Cuéntame de eso, por favor.
Yo todos los clichés de la escena. los clichés más cabrones.
No lo conozco.
Punk rock, te van a meter manteca. Y ¿qué? Pues vamos a meternos manteca hasta que nos jodamos.
Pero tú, ¿tú eras gordito también? ¿O?
En ese momento, pues, me puse flaquito.
Ok. Entonces, ¿cómo? Esto es una pregunta que yo siempre le hago a personas que han probado drogas mucho más hardcore que yo.
¡Tecatos!
¿Cómo fue? Cabrón, porque vamos a ser realistas. La mejor promoción antidrogas que hay en Puerto Rico es la que vemos en cada semáforo.
Ajá.
Es la del de la persona que usa heroína.
Tecato.
¿Cómo tú llegas a un punto y tú dices, eso es lo que yo quiero? Tú lo ves a él, eso es lo que yo quiero.
No, uno nunca se propone eso. Lo que pasa es que se envuelve.
Ajá. Yo, esto es lo que yo imagino que te pasó. Esta es la peliculita que yo me estoy haciendo. Tú fumabas pasto. Ajá. Y de repente ya está el punto un día. Mira, no hay pasto. Pues dame, ¿qué tienes?
Pues más o menos. Esto, fumaba pasto y me metía perico. Una cosa bien bonita, algo bien normal, como todo joven en Puerto Rico.
Puertorriqueño.
Debería ser, ¿sabes? Debería tener esa experiencia. Esto, y llegué, salí de trabajar un día, llegué al apartamento que compartía con tres cabrones más.
Ajá.
Y no había caballo para perico, y lo que había era caballo para droga. Y pues de una bolsita de droga nos metemos todos y vacilamos.
Y la pasaste cabrón.
Bien cabrón.
Ok.
Estuve toda la noche rascándome los huevos con un cabrón.
¿Y por qué se rascan los huevos?
Porque se siente cabrón, imagínate, se siente cabrón.
Pero es como, pero se te para.
Se te para.
O sea, es una bellaquera lo que
sí,
te da.
Sí, puedes estar jalándote la puñeta como por una hora en echarla para arriba.
Diablo, cabrón.
Es una cosa bien loca, mano. Digo, no voy a glamorizarla tampoco porque, coño, tú pero sabes.
Yo sé y todo el mundo sabe que si eso arruina vidas, es porque está cabrón. O sea, es porque lo que se siente está cabrón.
Sí, pero además de arruinar vida, digo, ¿sabes? De nuevo, no hay ningún glamour en usar droga.
Es bactria, es malo.
Es una mierda.
Ajá, no lo hagas.
No lo hagas. Si vas a tener la experiencia, bueno, con calma. Pero igual puede ser esto, vehículo creativo bien cabrón.
Okay.
Tú sabes. Ahí.
Hay miles de artistas a través de la historia.
Sí,
el gran,
que lo han hecho.
Hay un comediante bien famoso que fue el que empezó este movimiento de crear tu material, que se llamaba Lenny Bruce, que es notorio porque usaba heroína. Creo que era, no sé si era heroína, era un opiato, pero no sé bien cuál es. Lo mismo con Artie Lang, un caballote. Y él dice, ese siempre fue gordo. Hay un montón, tú sabes, que yo no voy a descartar eso. Pero me interesa saber cómo fue que cuando en ese viaje tú dices, diablo cabrón, me pillé en este mundo, ¿sabes? ¿Voy a quedarme aquí para siempre? ¿Cómo hago para quitarme?
Hermano, pues, yo creo que la otra fue que yo era un tecato funcional. O sea, yo tenía trabajo.
No faltaba
porque pues no, nunca tuve babilla para robar ni para saltar ni un carajo, tú sabes. Esto. Y hasta que no pude seguir trabajando porque no era efectivo para quien me pagaba.
Ok.
Estaba todo loco. Esto, y en eso un día, me pillan en casa, me dicen, papito, ¿qué es lo que hay? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bregar. Y me sometí. Me fui para un hospital de hacer detox, hice un detox y después me fui para un hogar de rehabilitación.
¿Y te funcionó y no has vuelto a ese viaje?
No me he vuelto a meter manteca.
Ok.
Pues, viste, el manteca no me metí.
Ok. Esa es la más peligrosa de todas.
Mano, eso es pendeja. Porque en el tiempo que yo estuve sin usar nada, ni alcohol, que fueron más de 10 años, esto, asistía a grupos de apoyo y había gente para quienes la marihuana había sido el fondo más cabrón de su vida. Y pues no se puede comparar el dolor, tú sabes, el dolor es individual, ¿no?
Claro.
No porque yo me... tú lo que fumabas era marihuana, yo me metía manteca.
Nadie es
no,
más dolido
no,
que el otro.
No, es el mismo dolor de no poder parar.
Ok. Wow, eso está bien interesante.
Está bien cabrón. Igual fui a reuniones de grupos de apoyo, no, mano, de sexoadictos anónimos.
Ah, cabrón, pero eso lo tengo yo. Eso es real.
Cabrón, es una cosa bien loca porque tú te... que se, ¿sabes? Son los estigmas. Entonces tú te imaginas que tú te vas a meter en una reunión y lo que va a haber es gente que no puede dejar de dejarse la puñeta, o que no puede dejar de recoger putas, o que está bien loco, y es gente que lo que hace que no puede, que ni se la jalan, pero no pueden dejar de bajar pornografía.
Okay, okay.
Y están viendo,
sí, pornografía, que tu vida se paraliza por el sexo.
Y que de repente,
o por la bellaquera,
se te olvidó cambiar de user en la computadora y la mujer se sentó y de repente, ah, ¿qué es esto? A mi marido lo que le gustan son las Berly Ligas.
Claro. ¿Qué tú piensas de...? El otro día estaba viendo un artículo de... Nos fuimos por una vertiente bien loca. De, ¿tú sabes qué? Ayer mismo creo que lo vi en Facebook, que arrestaron a dos maestras
por tirarse un chamaquito de las ahí.
Cabrón.
Ahora es que yo no me lo explico. El chamaquito se tiene que haber echado guille de que se clavó a las dos maestras.
Eso fue lo que pasó.
Y una
maestra, es lo mismo que hubiera hecho yo.
Lo tiró al medio.
Jodida puta.
Y él es gran puta.
El nene se autobloqueó por hablar. Pero a mí me hubiera pasado lo mismo. Pero
¿Tú lo hubieras dicho?
Cabrón, yo soy el tipo que más chotea las cosas que hace. Yo no puedo tener esos secretos. Y más a esa edad que tú estás como que... Deja que le cuente al corillo, cabrón. Pero a lo que quiero llegar es como que hay una diferencia. Tú piensas en un maestro que se clava a chamaquitos o chamaquitas versus una maestra que se clava a chamaquitos.
No, no hay ninguna diferencia, brother. Son igual de mierda.
Ok. Eso es lo que tú crees. Y eso está súper válido porque son abusos.
Ajá.
Independientemente, está aprovechándose de una persona que no tiene... Es inocente, le va a joder la mente con, ajá, bellaquera. Pero yo pienso que en el caso de la maestra clavándose al chamaquito, ella no se lo clavó, ella dejó que se la clavaran. Porque el nene se la tiene que parar.
Pues claro.
Y el nene la estuvo pasando... Si se te para, la estás pasando, cabrón, o me equivoco.
Y el maestro que se va a tirar a la nena también. La nena se va a poner bellaca. Eso no... La cuestión no,
siempre,
no es... Esa, bueno, a menos que sea una que la viole.
Exacto.
Pues, ok. Lo que, ¿entiendes?, pasa es que al chamaquito, aunque se le pare, pues lo están violando. No sé cómo explicar eso. Pero, pues...
Ok.
Pues,
es que somos diferentes. El nene es diferente a la nena.
Sí. Es una cosa bien extraña, mano.
Ok, pues volviendo. Ya, cerrado ese tema.
Dale.
Vamos a hacernos un palo. Volviendo acá. Después de... Te logras quitar de la heroína.
Ajá.
Y ahí es que tú dices, voy a empezar mi carrera musical. ¿Tú te consideras que estabas pillado en la vida? ¿Llegaste a graduarte de universidad? ¿Qué es la que hay?
Pues yo entré a la universidad en 95. Uno de esos programas que se llaman... Esto, multidisciplinario, okay, una jodienda así, que suponía que yo iba a ser abogado, esto, pero en el camino también estudié algo de enfermería y después estudié algo de relaciones laborales y terminé, okay, estudiando trabajo social.
O sea,
y
que tú sabes,
no he terminado no he terminado nada.
Okay.
Lo último que hice fue terminar, bueno, trabajo social, ajá.
Ok, pues cuéntame de cuando te quitas, ¿qué pasa con la música?
Esto, pues hermano, eso hace como 12 o 13 años salí del centro y me reencontré con un buen grupo de amistades que llevaban como un año haciendo música. Y cuando salí me dijeron, mira, pues vente y vamos a ver qué sale, vamos a inventar. Y entonces...
¿Todos eran rockeros?
Sí, mano.
Okay.
Y hice una banda que todavía al día de hoy tocamos una o dos veces al año, que se llama La Bella y las Bestias. Originalmente el nombre era La Pinga de Dios, pero era muy ofensivo para los miembros de la banda.
Ok.
Que terminaron siendo abogados y otras cosas.
Sí, no pueden decir, mire esto, yo, ven a ver mi show. Exacto. ¿Cómo se llama la banda? La Pinga de Dios.
No funciona muy bien.
Cuando
sus amistades y yopis, pues no van a...
Cuando hubo una época que yo quería hacer un especial de Navidad de eso, un grupo de sketch. Y se nos ocurrió el concepto de este tipo que veía a Dios y hablaba con Dios. Pero solamente veía a Dios cuando se estaba raspando una casqueta. Y a la...
Yo creo que ese es el mejor momento para que Dios se te presente. ¿Cuándo? Y la jodienda es que te va a decir, lo estás haciendo bien.
Cuando salió el concepto, como que todo el mundo dijo, eso está un poquito muy hardcore.
Mano, la sensibilidad del puertorriqueño es tan mierda.
Es delicada, es delicada.
Es... No, mano.
Pero mira, pues... cuando... Yo tengo un abuelo, el papá de mi papá, yo nunca lo conocí porque él murió antes de yo nacer. Y siempre en mi familia se ha hablado maravillas de este señor, se llamaba Vicente también. Y, no, papá Vicente, esto y papá... Y era, se convirtió como en un mito en mi familia. Y a mí me criaron bien católico. Y yo me fui en el viaje de que él me velaba. Cabrón, y los casquetones que me raspaba, yo decía, este cabrón, chico, no me mires, cabrón.
Que mucha puñeta no se ha jalado.
Sí, sí. Yo pensaba que me había inventado eso. De chamaquito, yo estaba como que si el...
No, yo me inventé la cantidad de puñetas que un ser humano se puede jalar al día.
En un día. Ok.
Y trato de mantenerlo.
Y con conditioner. A veces yo digo, me voy a ir en grande.
No.
Tú eres rock.
Sí. Okay. A veces uso un trapo.
Ok.
Cuestión de sentir como que es más gordo y recoger lo que eche.
A mí me gusta a veces pintarme las uñas de rojo y rasparme así debajo del muslo. ¡Oh, María! Se me hace la boca leche.
Como dice, con la izquierda para que... Para una mano extraña.
Ajena. Ok. ¿Y qué pasó con la Pinga de Dios? Perdón, con los...
La Bella y las Bestias. Esto ha cambiado un par de veces de lineup. O por lo menos hemos cambiado un par de veces.
Pero
de baterista.
Siempre has sido el cantante.
Siempre he sido el lead singer.
¿Tú nunca has tocado otro instrumento?
Bueno, o algún bien instrumento. Hace... Te diría que... En el mismo 95-96, traté de tocar bajo en una banda que se llamaba Bota Alta. Porque también fui skinhead.
Ok.
Skinhead CPR. Racista. No, hombre, no.
Skinhead físico.
Sí, me rapaba la cabeza, me ponía tirante y unas botas de steel toe y partía en el pit.
Ok. Entonces,
esa fue la primera vez que traté de bregar con un instrumento.
No diste pie con bola.
Y dije, esto no es lo mío. Yo canto bonito. En algún momento me tocará.
Ok. Entonces se forma las Bellas y las Bestias.
La Bella.
La Bella y las Bestias.
La Bella y las Bestias.
Siendo
yo la Bella.
Ajá, me imagino. ¿Tuviste éxito? O sea, la banda tuvo fanaticada.
Éxito, mano. Esto.
Algo. Entiendo, sé lo que vas a decir. Se puede medir de tantas diferentes maneras.
Ajá. Pero sí, tiene una peculiaridad, que es que a pesar de tocar dentro del SN punk rock, pues no es necesariamente punk rock.
Ajá.
Y bien podríamos tocar en cualquier otro show, pero pues no lo vamos a hacer porque nadie va a entender.
Ok. Pero ¿cuánto tiempo estuve? Sé que todavía están juntos, pero... Guisaban mucho, algo de toda la semana.
Hubo un momento dado en el que habremos tocado un par de veces corridas, pero la jodienda es que con la escena punk rock aquí es bastante...
Tan pequeña.
Sí, y es bastante limitada. Esto, a lo mejor en los últimos 5 o 6 años, y gracias a Maxine, a Arnaldo, y el proyecto de Dávila 666, pues las bandas de Puerto Rico de esa escena han tenido más exposición.
Okay.
Y la verdad es que es a partir de Dávila que eso pasa.
Ok, porque la banda Dávila fueron los primeros en salir.
Fueron los primeros en tener la exposición a nivel internacional. Bueno, como le dicen los americanos, national, porque más bien tureando los Estados Unidos y saliendo, después de turear los Estados Unidos, pues salieron para Europa, estuvieron en México. Y hay que reconocer que ellos sentaron un precedente para eso. Okay. Después de ello, esto, hay unas par de bandas, los Vigilantes, esto, los Fantasmes, que han tenido más o menos una exposición así, que han podido salir de Puerto Rico, de la escena de... Bueno, ya no es escena de punk rock, es de la escena de música independiente.
Ok.
Para evitar ronchas y molestar sensibilidades.
Ok. ¿Para qué año es La Bella y las Bestias?
Como en el 2003-2004.
Ok.
Probablemente la primera vez que tocamos en un show fue para el 2005, para un show oficial así, que fue aniversario de Juventud Grasa. Okay. Que Juventud Grasa, a pesar de no tener quizás la misma exposición de Dávila 666, pues, viste, porque Dávila lo hizo con un label. Juventud Grasa ha viajado el mundo entero, DIY, do it yourself.
Dependiente.
Vamos a bregar, vamos a llegar hasta la República Checa y vamos a tocar por allá y vamos a llegar a Japón y vamos a tocar por allá y vamos para México un mes y vamos a tocar todo lo que se pueda. Y lo que recogemos de todos esos viajes son un chorro de notas bien cabronas y experiencias.
Claro, claro. Eso es punk rock.
Eso es punk rock.
Ajá, vámonos al garete a ver qué pasa. A no tenemos la menor idea de qué va a pasar allí.
Sin GPS, por
qué sé mapa, yo. Con un mapa de papel.
Así. Por los Balcanes.
¿Dónde fue el primer show de ustedes?
Ese sitio se llamaba El Patio, en Cagua. Pero ahí, ese fue el primer show.
Yo me recuerdo, yo llegué a ir a uno que otro show así de rockero. Y me recuerdo que fui a uno en Semana Santa, en un sitio por Coupey, no me recuerdo el nombre. Y habían unas nenas tocando. Y yo estoy ahí, ay, esto está cool. Y cuando me pongo a escuchar lo que están diciendo es, me paso la Biblia por la crica, unas cosas de Dios. Diablo, te fuiste al garete. Me impactó. O sea, aunque yo siempre, a mí me importa un bicho un montón de cosas, pero cuando escucho algo tabú, como que digo, wow, esta gente lo está dando todo.
No le importa un bicho. Eso es parte de la esencia punk rock.
Claro, claro. ¿Y cuando después de La Bella vas directo a Macabeo? ¿O qué pasa en ese interín?
En ese interín pasa que empiezo a trabajar en el gobierno de Puerto Rico, en la rama judicial.
Ok. ¿Y no tienes problemas con los tatuajes?
Ya yo no trabajo ahí.
Ok.
Pero nunca tuve problema con los tatuajes.
Ok.
Porque yo no atendía a público, yo estaba bien metido escondido en un archivo. Ese es el muchacho del archivo, al que nadie sabe cómo se llama, y eso siempre me ha gustado. Porque a pesar de tener la exposición que pueda tener, porque canto en la orquesta, a mí me gusta mantenerme bien laid back.
Eso está bien loco.
A mí no me gusta honestamente, no me gusta dejarme
ver. No eres una persona tan sociable.
No, yo soy sociable. A mí no me gusta dejarme ver.
Ok.
Yo soy sociable. Yo me puedo encontrar con cualquiera y va a ser bien nítido. Ajá. Pero a mí, mientras más privada sea mi vida personal, mejor.
No, y también yo he tenido varios trabajos y es majadero el aspecto de servicio al cliente. Como que bregar con la persona que está con un mojón. A mí también me gustaría estar atrás.
Yo trabajaba en un tribunal. Uh-huh. Yo trabajaba en el archivo de este tribunal.
Ajá.
Yo lo que hacía era manejar y administrar expedientes judiciales.
Ok. Que era un trabajo bastante mecánico, me imagino.
Es un trabajo bien mierda.
Ajá.
Que nadie quiere hacer, pero que alguien lo tiene que hacer.
Ajá.
Y un día por la tarde, ya eran como las 3:30, 4:00 p.m, a esa hora ya no va nadie allí. Una de las muchachas que atendía a público me dice, coño, De la Rosa, quédate en la ventanilla un momentito que me estoy cagando. Ajá. Tengo que ir al baño. Ajá. Whatever. Y yo, pues dale, mete mano que yo me quedo en la ventanilla porque a esta hora no va a venir nadie. Y yo me siento en la ventanilla. Y pasan un par de minutos y de repente llega una muchacha que tenía como 18, 19 años. Una muchacha lo más mona. Y no había más nadie en la sala. Y yo le digo, ven para atenderte. Y dice, sí, mira, yo vengo a buscar información de mi caso. Pero yo no sé el número. Pues está bien, dime tu nombre. Y yo pongo el nombre de ella y no me sale nada. Y yo, pero no me sale nada nombre tuyo. No, porque es que cuando ese caso yo era menor y vino mi mamá en representación mía.
¿Cómo se llama tu mamá?
Pues, ¿cómo se llama tu mamá? ¡Pam! Lo encuentro. Un caso De relaciones paterno-filiales. Eso es cuando... Tú sabes.
Él se prospasó con ella.
No, no, no. Relaciones paterno-filiales es que alguien quiere tener relaciones con sus hijos.
Ok.
Y tú eres el pai, yo soy la mai, yo no te dejo ver el nene y tú me pones un caso de relaciones paterno-filiales para ver el nene.
Ok, ok, ya.
Esa es la pendeja. Ya. Sí. Ellos, pues, chévere, pues busco el caso, pa, y cuando vengo para acá le digo, ¿qué es lo que tú necesitas saber? Ah, ¿cuántos chavos me debe? El pai del nene. Y empiezo a buscar la sentencia y encuentro que uno decía que tenía una pensión provisional de tantos chavos. Y yo digo, mira, aquí lo que hay es una sentencia de pensión provisional.
Ajá.
Tengo que seguir buscando. Y yo sigo buscando, pam, 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 y encuentro que había una orden para hacerse pruebas de DNA. Y yo vengo y chequeo y pruebas de DNA. Y más adelante encuentro los resultados de las pruebas de DNA que decían que el pai no era el pai.
¡Anda pa'l carajo!
Y yo le digo a la muchacha, mira, es que la pensión provisional se cancela cuando se prueba que el nene no es hijo del pai. Y ella me dice, ah, no, yo sabía que él no era el pai del nene. Pero era para ver si había algunos chavitos ahí guardados que me toca. Hermano, eso a lo mejor es de lo más nítido que me pasó en los 10 años que trabajé en el tribunal.
¿Y cuándo dejaste ese trabajo?
Hace 5 meses, brother.
Ah, de verdad. Hace cinco meses. Ok, o sea, tú has estado en todas estas bandas teniendo ese trabajo.
Teniendo ese trabajo.
Ok.
¿Y digo, yo empecé ese trabajo como en el 2000, ¿qué? 2005, 2006, más o menos. So.
Ok. ¿Y qué pasó después de la bella? Es que me interesa saber cómo fue que se formó Macabeo, porque sé que hay gente de todos estos diferentes ámbitos culturales y quiero saber pues cómo... Bueno,
Macabeo...
¿Eso fue lo que vino después de La Bella?
Eso fue lo que vino después de La Bella. Entre...
So, todas estas dos bandas.
Y todavía están las dos.
Ok.
O sea, La Bella y Las Bestias toca bien poco, pero todavía toca.
Ok.
Esto... En la misma escena de punk rock ha corrido siempre con entre bandas de punk, hardcore y de ska.
Ok.
¿Sabes lo que es
en ska? Los shows hay... Sí, reggae rápido.
Cha. ¿Verdad? Yo siempre había pensado que era mucho más natural que dentro de la escena de punk surgiera una orquesta de salsa que una banda de ska.
Ok, ¿cuál es el racional detrás de eso?
Que la influencia que nosotros tenemos, más directa, es la de la salsa y no la del ska.
Ok, claro. Hace sentido, en teoría a mí me parece súper lógico.
Si haces un ensemble de ska, que tiene más o menos la misma cantidad de músicos, claro, que tiene una orquesta de salsa.
Ok, ya sé.
Que a lo mejor es un poco más sencillo,
ajá,
porque es rocksteady más rápido, es lo mismo por ahí para abajo. Ajá. No tienes que parar a pensar en cómo van a ser los arreglos y cuándo son los puentes y whatever. O sea,
lo que estás diciendo...
Del ska.
Exacto. Es que yo no sé mucho. Para ti de seguro te parece lógico, pero que montar una canción de ska
es mucho,
genérica, ajá, es más fácil que montar una canción de salsa genérica.
No es que sea más fácil, es que es más sencillo porque no hay muchos cambios.
Ok. Cool.
Esto...
Pues tú pensaste repente, siempre que...
Yo lo había pensado así, okay. Yo lo había pensado por muchas veces, por mucho tiempo. Y como en el 2008, yo estaba compartiendo un apartamento con un pana, esto que fue el primer bongocero de la orquesta, Javier, José Javier Morales, claro. Licenciado.
Licenciado.
Al cuero dale justicia.
Exacto.
Esto, vivíamos en un apartamento, yo estaba ensayando con La Bella y Las Bestias, él estaba ensayando con sus bandas.
Él era de Big Vega, ¿verdad?
De Big Vega, ajá, baterista de Big Vega. Esto, baterista de Big Vega, baterista de Lo Podrido, ha tocado con un montón de gente. Me dice un día, coño Luiso, yo voy para el estudio hoy, que estamos haciendo esto, a ver si te vienes conmigo, qué sé yo. Pues yo, dale. Y cuando llego inicialmente a hacer coro. Y lo que se estaba haciendo eran covers. En ese momento estaban sacando Dime Por Qué de Maelo, estaban sacando Aguanilé de La Voz y un par de canciones más.
¿Quiénes?
Macabeo.
Ah,
Okay, él, okay. Él me dice, Luiso, vente conmigo para este ensayo, que estamos inventando a ver qué sale.
¿Pero qué era eso que había? ¿Ya eso se llamaba Macabeo?
No, eso no tenía nombre.
Eso era un corillo inventando
el carete. Eso era gente de bandas de punk, gente de bandas de ska, gente de bandas de
okay.
Y para inventar. Convocado por José Ibáñez, que es el director de la orquesta.
Que es el bajista.
El bajista. Ajá. Esto, y fui a ese ensayo, me quedé, o sea, yo fui invitado, así que no me tiré. Fue, pues dale, yo puedo hacer los coros, qué sé yo. Fui al próximo ensayo. Yo sigo haciendo los coros, qué sé yo. Y el próximo ensayo dije, mira, monstruo, déjame cantar. Ajá. Porque a lo mejor puede sonar mejor.
¿Y quién cantaba? ¿Ellos mismos?
Esto, en ese momento, Javitón, que es uno de los coristas de la orquesta. Okay. Y había más gente. Los coros los hacía también el país del saxofonista que estaba en ese momento, que es Benito.
Ok.
No recuerdo cómo. El Luis se llama el país de Benito. Okay. Tocaba los bongos y hacía coro.
Tocayo. Entonces, cuando ya el tercer ensayo, tú eres el cantante de esta cosa que... Ajá. Y que no tiene nombre todavía. ¿Qué pasó?
Esto, le querían poner... Prevacid All Stars.
Ok.
Primero. Prevacid porque decían que todos estaban viejos y que les daba acidez. Ok. Como de cabrón, el mayor... Ajá. Soy yo y ustedes están quedando y que les da así de... Nada, pero seguimos ensayando esas canciones y de repente, pues como es costumbre en la escena de punk rock, hacer canciones originales, porque las bandas covers son una mierda. Pues no, yo dije, mira, pues para el carajo, tú sabes, si vamos a reunirnos a ensayar, vamos a ensayar material original, porque para hacer cover yo me voy pa Lupi, cabrón. Ajá, ajá.
Pero cuando estaban haciendo estos covers, ¿le estaban dando su twist musical rockero?
¿O no, nada.
Estamos tratando de ser fieles a la canción Salsa Gorda.
Tratando de ser fieles sin saber cómo hacerlo y...
Aprendiendo, equivocándose.
Chorro disparates con cojones.
Ok.
Que a lo mejor eso ha mejorado, pero todavía las mejores ideas salen de un crical.
Ok.
Esto...
Eso me parece que está bien cabrón de Macabeo. Y esto, esta conversación la he tenido múltiples veces.
Estoy seguro que no eres el único.
Y con un montón de artes, yo siempre agradezco cuando estamos haciendo las cosas sin pretensiones. Mira, esto es lo que yo tengo. Si te gusta bien y si no, arranca para el carajo.
Arranca para el carajo.
O sea, eso, esa...
Lo que pasa
actitud,
es que...
Eso es una actitud. Exacto. Eso es punk rock, quizás.
Y una vez más, como la sensibilidad del puertorriqueño es tan delicada,
ajá.
Crea roncha.
Claro.
Y nosotros nos hemos enfrentado a eso.
Claro. Pero siguen.
Porque no nos importa, honestamente, tú sabes. No es que no me importe y no le dé importancia a lo que digan de mi trabajo. Es que si yo le pongo... le doy más importancia a eso... Dejo de hacer lo que estoy haciendo, tú sabes.
Claro. A mí, en el episodio de Roy, en el masacote de Roy, él dijo algo bien cabrón, que es que en Puerto Rico, artísticamente, hay mucha gente estancada porque quiere hacer las cosas tan cabronas.
De una.
Cabrón, que no lo vas a hacer nunca. Tienes que ir metiéndole bellaco, cabrón, hasta que
salga.
Te salga.
Hasta que salga.
Pero yo creo que hay mucha importancia en la actitud de las cosas. Mira, esto no está planchado, pero estamos pasándola bien en escena. Nos estamos riendo.
Pero es que vivimos en una sociedad que vive de esa forma, loco. Yo tengo 37 años.
Ajá.
Yo vine a tener mi primer par de Jordan a los 36.
Muy bien, estás triunfando en la vida, Luis.
¿Me entiendes? Pues claro que la gente quiere salir con un proyecto bien cabrón, que sea lo mejor que la gente haya escuchado, porque te hace sentir una satisfacción bien cabrona, pero también porque tú tienes que demostrar que eso es lo que hay, porque para hacer mierda,
exacto,
para hacer mierda no hacen nada.
Exacto. Si pero tienes que creértelo, el primer paso es creerte que estás haciendo algo nítido.
Pues a lo mejor a nosotros nos han caído chinches porque no seguimos la norma. Pero si nos ponemos a esperar a que llegue la corriente para coger el barco, nos jodemos.
Claro. Están haciendo cosas cabronas. Entonces, sacan el nombre de ese Prevacid y ¿cómo se convierte en Macabeo?
Pues el nombre
se puso... ¿Cuántos eran al principio?
13, loco.
Ok. Siempre fueron un corillo.
Un corillo, cabrón. un corillo cabrón que al momento de repartir la chaucha siempre, ajá, pues, tú sabes,
no mucho.
La ventaja tuya, cabrón, ajá, tú eres uno solo en la tarima.
Ajá, ajá. Y de los DJs y yo estamos triunfando.
Tan, bien cabrón. Pero el nombre surgió porque se presentó la oportunidad de tocar en el festival del Macabeo en Trujillo Alto. ¿Sabes que el Macabeo es una fritura, uh-huh, que solamente se hace en Trujillo Alto?
Ok. ¿Y ustedes se consideran una banda de Trujillo Alto?
Pues la verdad es que el estudio donde ensayamos y el estudio donde grabamos es en Trujillo Alto.
Okay.
El director de la orquesta es de Trujillo Alto y quizás una cuarta parte de la orquesta es de Trujillo Alto.
So,
así
sí,
que pues.
Ajá. ¿Y ese fue el primer show, el del Festival del Macabeo en Trujillo?
No, mano, el primer show que nosotros tocamos fue en el Café 103.
Ah, buenísimo.
En el Café 103, los para que allá no conocen, para el 2008.
Los que no saben qué puñeta el Café 103, voy a... Y quizás me puede ayudar. Café 103 era una barra que también había comida en Río Piedras, que tenían... Fueron la primera barra en Río Piedras, creo yo, que tenía cervezas artesanales, pero tenían algo que se llamaba el Combo del Diablo, algo
el
así.
El Combo Breaker.
El Combo Breaker, que era una cerveza.
Una medalla y un chichaito.
Por $2.
$2.
Sí, era el hogar de la demencia.
¿Qué Combo Breaker?
Muchos rockeros, habían drogas por
había
ahí.
Había drogas siempre.
Era un lugar en donde muchas cosas pasaron.
Un tugurio.
Y ahí fue el debut de Macabeo.
Ahí fue el debut de Macabeo. Ahí tocamos Dime Por Qué, Aguanilé, La Culpa, dos veces cada una.
Ok. Ok, ese clip que acaban de escuchar es del primer show de Macabeo, que de hecho lo encontré en un video de YouTube titulado Salsa Punk Rockero, y en la descripción del video dice Orquesta de Salsa Punk Rockera aún sin nombre, debut en el Café 103 de Río Piedras, Puerto Rico, 11 de diciembre del 2008. Quise incluir este clip porque estoy súper claro que se escucha bien mierda, está bastante puñetero el sonido, pero se siente ese vibe rockero que sale de Macabeo, especialmente en esa época que hacían shows en Café 103, que era un sitio notorio por la demencia. Porque eso era todo. Ahora, volviendo a la conversación triunfosa, en 3, 2, 1. De repente hacen este junte, que es un experimento, que eso es lo que realmente era, y dan el palo. Y yo creo, porque después orientándome me doy cuenta que hay reggae, hay ska y hay punk, que no todos tienen el mismo bagaje,
el mismo
musical bagaje. Que no es lo mismo que La Bella y las Bestias, que todos tenían como que el mismo escena. Como que el
sí,
mismo
sí, la norte. Verdad que también es un puede ser un gimmick. Ajá. El asunto de Somos Rockeros con Guille de Salsero,
que está brutal, pero
ajá, nos dio resultado. Pero sí, dentro de la orquesta hay gente que nunca ha tocado rock en su vida.
Ok.
El trombonista de nosotros, Cano, nunca ha escuchado rock tampoco, tú sabes. Él lo que escucha es roots, salsa y plena.
Okay, okay.
Él mismo era uno que decía esto, que en la orquesta no hay 12 rockeros, hay 11 rockeros.
Okay,
y
okay.
Él no es rockero, ¿sabes? Lo que pasa es que para nosotros es como te expliqué ahorita con el asunto del ska versus la salsa y de cómo es más natural montar por las
influencias. Claro, una música autóctona.
Exacto. Ajá. Esto, yo creo que el punk rock como surge, surge de la misma forma que surge la salsa en Nueva York. Es más, surgen hasta el mismo barrio, en el Lower East Side.
Ok.
O sea, las primeras bandas de punk rock en Nueva York salen del Lower East Side, de donde sale la, esto, donde vivían Willy Colón, donde vivía Héctor Lavoe, okay. O sea, es el mismo barrio. Lo que pasa es que a lo mejor la diferencia son 5 o 6 años de diferencia. Pero inclusive, de seguro le capeaban al mismo dealer. ¿Me entiendes?
Ah, está bien interesante.
¿Me entiendes? De seguro los Ramones se metían el mismo chocofán que se metía Héctor Lavoe y Willy Colón.
Ok, ok.
¿Sabes qué?
Hay un...
Es más o menos el background cultural. Uh-huh. Es bien similar.
Sí,
a
tienen
lo mejor que haber... los intereses personales hayan sido distintos, pero es el mismo barrio, es la misma pobreza, es la misma situación para todo el mundo dentro del barrio. Lo único que, pues, los salseros hicieron chavos con Fania y vivieron la vida del rockstar. Y los punk rockers, pues, no.
Llega un momento que ustedes dicen, bueno, estamos triunfando como banda con el concierto aquí
en el museo.
En el museo. Ajá. Este, eso fue para Lluvia con Sol.
Lluvia con Sol.
Que es su tercer disco. Para ese momento, tú dices, ¿hemos llegado o hay una pared hay un techo que ustedes dicen, no hemos roto ese techo?
Mira,
no estoy hablando de dinero.
No, yo te entiendo. La cuestión es que esto, ese muro, esa pared, esa superficie por la que en algún momento algunos artistas logran romper y salir. Yo creo que no es que nosotros estemos tratando de hacerlo o no. Es que la estructura de la orquesta, la forma en la que se maneja la orquesta, no tiene esa meta.
Ok. Porque son unos poncos. Ok. Y, o sea,
ojalá yo pudiera vivir de la música. Ojalá yo pudiera hacerlo. Estaría cabrón. Pero si te fijas, la mayoría de los músicos que viven de... No, déjame no ser tan general. Hay muchos músicos que viven de la música que no tiene... Que nadie los reconoce.
Ajá.
Y ese vive de la música. Pero artistas populares se tienen que someter. Se tienen que someter a un escrutinio cabrón. A un escrutinio de parte de un record label, de parte del público, de parte de quienes los van a poner a sonar en la televisión, en el radio, en lo que sea. Un escrutinio. ¿Tú te crees que yo me voy a someter, siendo un gordo toda mi vida, a que me digan que soy un gordo en televisión?
Claro.
Yo sé que soy gordo, yo no necesito que nadie me lo diga.
Cuando yo vi una entrevista ayer en YouTube de Macabeo, en la cual el bajista, ¿cómo es que se llama?
José.
Menciona que el sello es algo de él o de algo, o sea, in house.
Sí, nosotros grabamos en Monopolio Records y los discos los sacamos en el label que se llama Discos de Hoy.
¿Y este ha sido el palo de ese sello?
Mano, si tú supieras que el trabajo que hace José lleva haciendo este trabajo hace 20 años sin ganar nada.
Ok.
Y así ha publicado discos de bandas españolas, de bandas italianas, de bandas mexicanas.
¿Qué esto, hace un sello?
Un sello lo que hace, por ejemplo, para el primer disco de la orquesta, esto, Salsa Macabra, nosotros hicimos un 7 pulgadas que tenía 2 canciones. Y para nosotros publicar ese disco conseguimos como 5 record labels similares a Discos de Hoy en el mundo, que pusieran chavos para la reproducción del disco. O sea, que se reprodujeron discos y se enviaron para México, Japón, República Checa, España.
O sea, gente que los distribuía.
Exacto.
Ok.
Ese es el tipo de trabajo que hace el record label que tiene José.
Ok.
O sea, es que ellos ven ahora, lo último que hizo José con Discos de Hoy fue... ¿cómo es que se llama el disco? Es una compilación de bandas de orquestas de salsa del mundo entero. Carajo, no recuerdo cómo es que se llama ahora.
O sea, pero es una volviendo al muro ese que es bien difícil romperlo. al final del día es una cuestión de disquera.
Siempre es una cuestión de disquera.
Porque ¿qué puede hacer una disquera que no puede hacer el sello de José? Te pregunto ignorantemente.
Bueno, para empezar, la disquera te va a comer el culo.
Ok.
Eso es lo primero
que va a hacer. La primera chulería que te va a hacer.
La primera chulería que te va a hacer la disquera es que te va a comer el culo.
Ok, ok.
Y después de que te come el culo, te va a vender a otra disquera que te va a volver a comer el culo.
Okay.
Lo único que mientras esas dos disqueras te comen el culo, tú guisas.
Ok. Y ahí es que la banda hace dinero.
Y ahí es que la banda hace dinero.
No,
es en la venta de discos, es en las presentaciones.
Ok.
Porque ya no hay venta.
So, una banda hoy en día tiene que romperse los cojones más que una banda hace 15 años.
Sí, mano, porque hace 15 años una banda presentaba un demo a una disquera y si a la disquera le gustaba, lo primero que hacía era que reproducía un cojonal de discos.
Ok.
Y de los discos cada banda cogía y cogía de las presentaciones.
Hay otra línea en otro video, es que me llamaron mucho la atención, que dice: la estadidad llegará cuando Macabeo afine. Y eso está en uno de mis videos favoritos, que es Cogiendo Pon. Que podemos hablar del video ya mismo. Pero la estadidad llegará cuando Macabeo afine. Volvemos a lo de no tener pretensiones.
Ajá. Eso dice que fue algún cabrón en el boricua.
Un tipo en el boricua.
Algún cabrón en el boricua. Otro, pues, mano, esto, una vez más, las sensibilidades. Nosotros no tocamos el mismo tipo, o sea, la salsa, como la gente está acostumbrada a escucharla. Así que, para empezar, yo puedo dejar de decir que lo que toca Macabeo es salsa.
Ok.
Porque, pues, la gente no lo reconoce como eso.
Ok.
Quien sabe de salsa, pues sabe que la clave está cruzada, que los arreglos no son como los arreglos tradicionales de una orquesta de salsa. Y eso fue algún cabrón en el boricua que dijo lo que dijo. Y que nosotros nos sentimos agradecidos de eso. Porque si para que la estadidad no llegue, no tenemos que afinar.
Brutal.
Para el carajo. Seguimos haciendo lo que estamos haciendo. ¿No?
¿Qué quiere decir que la clave está cruzada?
La clave está cruzada. Esto, cuando la percusión no está bien montada.
Ok.
Cuando la conga y el bongo van por un lado y el timbal va por otro.
Ok, ok.
Y eso, pues. Okay.
Pero es algo que casi ni se nota, o es algo bien obvio.
Para alguien que no, ¿sabes? Alguien que no está pendiente de eso, no lo nota.
Ok.
Pero, una vez más, hay gente, acuérdate,
aficionado,
que vivimos en una sociedad de puristas conservadores,
ajá,
que están pendientes de decirte qué es lo que estás haciendo mal.
¿De dónde salió Lluvia con Sol?
Esto.
Me emocioné y todo.
La letra, la idea para escribir la letra surgió por lo de
popular.
Saliendo temprano y llegando tarde.
Ah, ok.
Esto, sin wiper, sin aire.
Ok.
Porque Javitón, el corista,
ajá,
andaba con su hermano en su carro que no tenía wiper y cada vez que llovía, ay, se tenían que joder porque
se
empañaba todo, hacía un calor cabrón. Pero esto, y ese fue como el pie forzado. Okay. Esto es lo que tenemos y vamos a ver qué sale de ahí. Mano, y es un retrato de la frustración de cualquier puertorriqueño, claro, tú sabes, no hay.
Pero una canción como triste también, liricalmente.
Es que este disco, ese disco
la Lluvia con Sol, es como que bien
uplifting. Alegre.
Cuéntame tu tragedia para reír.
Pero ese disco, el Lluvia con Sol, por lo menos mi participación en ese disco, esto tiene ese tono, porque yo estaba en la mala.
Ok.
En la mala. Y eso, ajá.
Ok. No quiero hablar más. Estaba bien jodido, económicamente.
No, emocionalmente.
Ok.
Económicamente siempre he estado jodido, okay. Así que aprendí a bregarlo.
Lo bueno de siempre estar jodido es que cuando te cae algo dices,
¡coño! ¡Qué lindo! ¡Esto está bueno!
Al principio de esa canción hay una línea que es como tirándole a... Dios mío.
De esa canción, aquí el Nevin se vuelve loco.
Sí, no, pero antes de eso algo como lo que hizo Popular.
Ah, bueno. Popular.
Que es la canción esta famosa, puñeta.
Mele, sí, esa misma.
Está bien.
Pues, hermano, es que a nadie, ¿sabes? No me venga con el cuento, loco, porque es que las cosas no están tan nítidas.
Sí.
No. Yo no me levanto con ganas de ir a trabajar. Exacto. Yo no me levanto con ganas de echar para adelante, cabrón.
Exacto.
Yo me levanto bien aborrecido, bien encojonado, porque a pesar de que trabajé como un cabrón...
¿No quiere ir a trabajar?
No, ¿quién carajo? Ajá. Honestamente, ¿quién se siente?
No, a exacto, nadie. Ni yo, no, ni tú, que lo, hacemos no, show, tú no te levantas. ¡Yeah! ¡Hoy tengo show!
No, el bicho.
Uno se emociona cuando tú estás ya en escena, pasándola cabrón. Ajá.
Yo lo que quiero es beber antes de tocar.
Pasarla cabrón. ¿Cómo ustedes ven las redes sociales como una herramienta de publicidad para la banda?
Hermano, en nuestro caso todo se ha hecho a través de las redes sociales. O sea, nosotros no hemos tenido ninguna otra intervención publicitaria que no sea nuestras redes sociales.
Ok.
Esto,
Orquesta El Macabeo en Facebook,
Twitter, Orquesta El Macabeo Instagram. Así mismo. Facebook, Twitter, Instagram.
Yeah, come on.
Yeah. Esto... Y de la misma, es una herramienta bien nítida, pero puede ser una herramienta jodona también.
Claro.
O sea, todo depende de cómo se maneje.
Claro, porque hay que estar pendiente.
Hay que ser sensible, porque acuérdate que nosotros somos una orquesta de 12 músicos y a lo mejor quien está escribiendo en una de las cuentas está escribiendo sobre su opinión, no necesariamente sobre la opinión de todos los músicos. Así que al momento de hacerlo uno tiene que tener esa consideración con lo que va a escribir, porque pues, y nos ha pasado, o sea, hemos tenido nuestras pendejadas porque pues yo escribo en una cuenta, el otro escribe en otra, que él publica en otra, y al momento de organizarlo, pues como está tirando para todos lados, pues es una jodienda para recogerlo.
Claro, claro. Wow, no había pensado en eso. Y como son 12, a la hora de cobrar, ¿ninguno de ustedes puede vivir de esto?
No hay break.
¿Tendrían que irse de gira?
Una gira. Hacer giras anuales.
¿A dónde han viajado?
Pues nosotros hemos estado en Estados Unidos un par de veces, Chicago, Nueva York, San Luis. Estuvimos en Francia en un festival que se llama Festival Río Loco en Toulouse, en Francia. Fue una experiencia cabrona. Y estuvimos en Barcelona. En
cuéntame la sala
Barts. Mano, Francia estuvo bien
nítido. ¿Por qué estuvo tan cabrón?
Nosotros hicimos buena relación con una gente que tiene un record label similar al de nosotros en Puerto Rico, al de José Discos de Hoy, que se llama Bumpy Soul. Es verdad que Bumpy Soul es parte de otro label más grande. O sea, es como un branch,
okay,
de un label. Ellos tuvieron, si no me equivoco, el catálogo de Fanny en Europa como por dos o tres años.
So, son salseros, son de salsa.
Bumpy Soul lo que saca es tropical.
Ok.
Salsa, plena, okay. Y se va en ese viaje. Y para el 2013 nos pidieron una canción que no se hubiera estrenado. Y entonces nosotros le mandamos para allá Lluvia con Sol.
Sí, porque esto fue en el 2013, ¿verdad?
2013. Antes de que nosotros sacáramos el disco en Puerto Rico, Lluvia con Sol, ellos publicaron un disco que recopilaba canciones del primero y el segundo disco y una canción del tercer disco que no se había publicado, que es Lluvia con Sol. Y por tener ese disco, que se llama Salsa Bestial, por allá nos consideraron para el festival.
¿Qué es un festival cuán grande?
Es un festival grande con cojones.
El público más
grande que tú has tenido. Una semana.
Wow.
Estuvo bien cabrón porque desde que nosotros llegamos sin GPS desde Barcelona hasta Toulouse en Francia en dos guaguas, 15 cabrones, apestoso y con ganas de joder.
Claro, no puede faltar.
Llegamos a Toulouse y cuando estacionamos la guagua lo primero que nos ofrecen es ron, así que
nos estamos pasando la cabrón. Estamos
pasando cabrón y además de ron nos ofrecen comida y le metimos full. Esto estuvo bien nítido porque...
¿Cuáles eran las expectativas de Macabeo antes del espectáculo?
Las expectativas, honestamente, brother, yo creo que la única expectativa que nosotros tenemos siempre es pasarla cabrón.
¿Entre ustedes?
Entre nosotros. Okay. Es pasarla cabrón, que aparezca ron, que aparezca algo para fumar.
Y parle puta. Para otros, para los
otros. Para otros, para otros. Para otros, para otros.
Sí, sí, sí.
Esto, deja de curarme en salud. Ajá. Esto... Y eso mismo fue lo que nos encontramos, brother. Tan pronto llegamos allí, nos dijeron qué es lo que ustedes quieren, para cuándo lo quieren, y esto es lo que hay.
Sí, que los trataron bien.
Bien cabrón, brother.
Ok, ¿y cuándo suben a escena?
Llegamos viernes por la tarde, no, perdóname, llegamos jueves por la tarde y subimos el viernes por la noche.
¿Y eso es un buen spot?
Cabrón, eso estuvo hijo de puta. Porque yo no sabía a quién carajo nosotros le íbamos a abrir esa noche. Yo sé que yo llegué el jueves por la noche y yo vi a Eddie Palmieri. Y yo me podía acostar tranquilo porque estaba Eddie Palmieri con Germán Olivera y Jimmy Bosch tocando
trombón. ¿Y el público son todos franceses?
Todos franceses. Todos franceses. Toulouse es una ciudad universitaria.
Ok, jóvenes.
Y le dicen la... ¿Cómo es que le dicen? La algo española. No sé qué española. Es como... Nada, estuvo bien cabrón.
Okay.
Todos son jóvenes, todos los voluntarios son jóvenes estudiantes y el festival aguanta 25,000 personas.
Okay. Es al aire libre.
Al aire libre en la orilla de un río.
Okay. Ah, el río loco. Okay.
El río loco, ajá. Al otro día nosotros vamos a hacer soundcheck a mediodía y nos dice la que está de manager, nos dice, no, ustedes tienen el mejor spot porque esta gente que se llama Kassav va a tocar después de ustedes. Y yo no sé quién carajo es Kassav, pero sé que Kassav es yuca en francés.
Kassav.
Nítido. Ah, pues son isleños. Nos toca el turno de nosotros tocar y de repente frente a nosotros hay 20,000 personas y yo no tuve tiempo a cagarme porque llegaron poquito a poco.
Tú no y te enteraste.
Yo,
tú abriste los
ojos. Yo lo soy. Y hay un montón de gente y vamos por ahí para abajo y vamos a vacilar.
Ok.
Nítido.
¿Cómo se siente? Dale, perdón, sí.
Después de nosotros viene Kassav. Y de repente yo escucho... ¿Tú sabes esa canción de Chayanne que se llama Simon Says?
Simon Says.
Pues esa canción no es de Chayanne y yo no lo sabía. Es de Kassav.
Chayanne hizo un cover de Simon Says.
Okay. De esa banda. Wow. A la que nosotros le abrimos. Y era la banda que venía a ver todo el mundo. Y nosotros, sin saberlo,
le abrieron.
Le abrimos.
Pero olvídate de eso. Háblame del show de Macabeo. ¿Cómo reaccionaron esas 20,000 personas a una banda que ellos conocían?
Nada, ni pa'l carajo, mano.
No tenían
nada, ni puta idea. Ni puta idea. Cuando nosotros empezamos a tocar, es un parque bien grande con cojones. Y frente a la tarima podía haber, qué sé yo, 400 personas, pero estaban todas regas. Cuando yo te digo que yo no tuve tiempo de cagarme, fue que mientras nosotros tocábamos, la gente siguió llegando.
Claro.
Siguió llegando. Y estuvo bien cabrón porque yo no sé un carajo de francés. Y probablemente la gente que está en el público sabe más español que yo.
Claro.
Así que lo que yo decía, pues lo entendían. Okay. Y se lo vacilaban y gritaban. Y si yo gritaba peo, ellos... ¡Wee! Se pompeaban como unos cabrones y estuvo bien nítido, mano.
Algo cabrón que le haya pasado a la banda o a alguno de los integrantes, una historia bien ridícula, que algún cuento de estupidez.
Hermano, ¿tú has escuchado la canción que se llama La Boda? Que está en Lluvia con Sol.
Sí.
Pues eso es verdad.
Sí, y tú lo sabes. Tengo entendido de que sé quién es la persona.
¿Sabes quién es la persona?
Sí, pero cuenta, por favor.
Es que, pues,
sin nombre, eso mismo. Sin nombre.
Pues nosotros tocamos en una boda de unas amistades personales, ajá, mías. Ajá. Esto, y ellos pues nos dieron la libertad de ser parte de los invitados. Uh-huh, uh-huh. Le dan a fuego que esto es para ustedes. Y pues en un momento dado de la noche, en donde las inhibiciones se habían perdido,
ajá,
alguien decide echarle champaña por encima a Francinquillo, que es nuestro timbalero. Y Francinquillo, que no desperdicia alcohol, decidió echarle los hielos que quedaban en su vaso vacío en la cara.
A la persona, a la persona, muchacha que le echó el
champaña por encima.
Ok, y se formó senda trifulca.
Sí, sí, como tú dices, eso fue un día de triunfo.
Ok.
Una noche triunfal. Los novios que se casaron esa noche estuvieron en nuestro concierto en el Museo de Arte Contemporáneo. Y a mitad de canción, yo que estaba súper envuelto en, ajá, el show, abrí los ojos y me los encontré en el mismo medio
al frente
de la tarima. Okay. Ahí en el mismo medio del público, frente a la tarima. Y lo que recuerdo es que el novio,
ajá,
que mide como 6'7",
ajá,
y que está súper bueno,
ajá, ajá,
me mira y me dice, estás hablando de mi boda.
Claro.
Se da el tape en el pecho y me hace, vamos a toa.
Estoy orgulloso.
Vamos. Nítido.
Sí, sí.
Eso era todo lo que yo necesitaba.
¿Qué tú le recomendarías a alguien que... pues que quiere darle un try al mundo de la música?
O... que lo haga, loco. Que lo haga. ¿Qué eso... tú le recomiendas a alguien que quiere darle un try al mundo de la comedia?
Que lo fucking haga.
Que
también
lo haga.
Métele bellaco.
Equivócate. ¿Alguien me dice yo quiero darle un try al mundo de la pornografía?
Cómprate una cámara.
Dale, cabrón. Dale.
Exacto.
Dale. La gente, o sea, no hay nada que perder.
Pero yo pienso que sí, en la mente de la gente sí hay mucho que perder. Pues particularmente que... la reputación que uno... que la película que tú te haces de la reputación que tienes.
La reputación.
Exacto.
Pa'l carajo, loco.
Es como miedo a equivocarte.
¿Tú sabes cuando uno tiene miedo a que se dañe tu reputación a cuenta de que tu mai te educó como te educó?
Claro.
Pero a mi mai no le importa, ¿entiendes? Ya ella tiene... para el carajo.
Exacto. Es verdad. Pues muchas gracias por ser parte del mejor podcast del mundo.
Yes.
Y para los que están escuchando, voy a poner la boda.
La boda.
Para cerrar el podcast. Gracias y que se repita. Mofandos.
Yes.
Dice que mi orquesta no está invitada, que en menos de media hora acabamos la champaña, y que con tanto tatuaje espantamos a las boda, damas.
A la boda no me va a invitar. A la boda no me va a invitar.
Ella dice que mi orquesta es una manada.